Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Hace unos días nos quedábamos en blanco, y eso es decir mucho cuando hablan periodistas, porque nosotros también, no solamente tú, con la noticia de que un señor que había experimentado un accidente de joven despertaba tras 35 años en coma. Claro, luego empezamos a tirar del hilo y ahí ya venían preguntas, porque aseguraba que su mujer había cuidado de él todo este tiempo, pero resulta que había entrado en coma cuando aún era apenas su novia, y la pregunta es cuándo se habían casado, estando él en coma. Dice que fue un cura a verlo, y el cura le casó sin que tuviese conciencia. Además, al despertar tenía dos hijos, que antes del coma no tenía. Había sido in vitro la concepción, y para colmo, durante el coma, que eso se supo después, había escrito al menos un libro. Ya la cosa olía mal. Él respondía con evasivas a las preguntas que todos le hacían y hasta con enfados. De hecho, cuando hablábamos con él e intentábamos cerrar las entrevistas, nos decía que determinadas cosas no las iba a responder, que él de su familia, de sus hijos y su mujer no hablaba por respeto. Finalmente, y tras la presión de las entrevistas, el propio afectado, en la hora de la uno, dijo lo que muchos pensábamos.
Yo no estuve en coma en ningún momento. Cierto es que caí de 6 metros, pero esos 6 metros estuvo hospitalizado en Ibar. ¿Qué pasó? Que debido al accidente, tenía todos los días, durante 35 años, tuve de 14 a 16 desmayos diarios. Ojalá, de todo corazón lo digo, ojalá estuviese en coma, que por lo menos no le daba el trabajo que le di a mi mujer. Debí de cortarlo antes porque esto se salió de madre, como propiamente se dice. Yo en ningún momento mi pretensión era semejante cosa. Y admito y asumo toda la culpabilidad. Y acepto todo lo que ustedes me dicen. Que lo dijo mal, fui yo y ya está.
Madre, madre, madre. Debí cortarlo antes, esto se me fue de madre. Bueno, la historia se reconstruye de la siguiente manera. Había empezado a trabajar, dice él, como marinero, con 14 años en Sudáfrica. Con 17 se fue a Alemania buscando mejores condiciones económicas. Se enroló en un mercante alemán que partió de Bremen. Y en Irak, en una travesía en Irak por Basora, se precipitó desde una altura de 6 metros, se dio un golpe fuerte en la cabeza, entró en coma y se mantuvo en este estado desde 1979 hasta 2014. Pero realmente no era coma, sino que era una serie de desmayos. Tan llamativo ha sido todo que va a ser nuestro tema de la tertulia de chicos, en la que, como siempre, nos acompaña José Miguel Gaona, al que ya hemos saludado, pero a la que se incorpora José Manuel Aguilar, profesor de Psicología Forense en la Universidad Loyola. Muy buenos días, José Manuel.
Muy buenos días y feliz sábado. Este señor también volaba cuando estaba en coma, nadaba, hacía 100 largos todas las mañanas, porque es lo que le faltaba.
Incluso, perdonadme que os diga, las circunstancias del accidente por el que relata como etiología de su problema neurológico, que es en Irak o no sé dónde, también tiene telita, ¿no? Es decir, entendamos, no se pudo resbalar al entrar en el Prica. Claro, no.
Claro, bueno, es que era marino, parece ser que es verosímil, que era marinero y que era marino y que es bastante general en su entorno, pero sí, pero bueno, el hecho de que fuese en Basora, ya no le crees. La gente de su pueblo que ha hecho declaraciones es muy gracioso, ¿no? Porque, bueno, sí, le hemos oído, ya sabéis que los gallegos son muy prudentes. Yo he hablado con él en los últimos años, lo que está claro es que salía por la calle. Al principio tuvo que ir confesando que sí, que a veces se despertaba, luego que algunas veces salía. Resulta que había estado incluso en el funeral y en el entierro de su padre, no os lo perdáis.
Sí, se ríe, qué malo.
Qué alucinante. Es que es alucinante.
Bueno, pero vamos a plantearnos estas cuestiones. Estas cuestiones son, no es el primero ni el último. Vamos a recordar a Paco Sanz, el hombre de los 1000 tumores, ¿no? Que a tanta gente estafó directamente, pues ya está juzgado y eso es una estafa. pero que también muchos medios de comunicación apoyaron y empujaron. Vamos a hablar de Tania Head, por ejemplo, la señora que realmente se llamaba Alicia Esteve, una barcelonesa, que dijo que había sido superviviente del 11S y así se vendió y, de hecho, llegó a liderar algún grupo de víctimas y salió en multitud de medios, etcétera, etcétera, y engañando hasta que, al final, algún...
La puedes ver en montones de fotografías con el alcalde de Nueva York, con Giuliani, ahí los dos abrazándose pico a pico.
Y llorando a moco tendido con la emoción que le embargaba al visitar pues aquellos solares de las Torres Gemelas, etcétera. Claro, lo que estamos planteando son este tipo de personas y cómo en los medios de comunicación, vamos a meternos aquí y todos los profesionales que pudiéramos estar colaborando de una manera u otra, pues le dan voz, le dan altavoz. Y más luego se aprovechan de lo que es la bondad de la gente. Esto no es nada nuevo, esto realmente no es nada nuevo. Hay una cosa muy curiosa que va desde los siglos XIX, que podemos hablar del nacimiento del espiritismo, que nace como una broma de unas hermanas hacia otra hermana para reírse de ella, las hermanas Fox. Esto es de 1847, es una historia absolutamente contrastada y real, en donde pues las hermanas empiezan a hacer ruiditos con esas faldas, imaginaos, siglo XIX, mitad de siglo XIX, con esas faldas tan gigantescas, y guardaban objetos para dar golpes y tal, y la hermana muy crédula, pues claro, empezaron con esa broma y se convirtió en una gigantesca industria. Una industria, el espiritismo.
Fíjate, yo esto no lo sabía, ¿eh?
Sí, eso no hace como una broma. De hecho, incluso 50 años después, Margaret Fox reconoce públicamente, en un acto público, que todo era mentira. Y lo que consigue es el escarnio, y le costó el repudio y la ruina económica de la cantidad de pleitos que tuvo.
Pero
los pleitos que tuvo de la otra gente que hacía espiritismo. Claro, es que se había convertido en un negocio. Se había convertido en un negocio, y siempre hay listos para sacar dinero o para llamar la atención.
Vamos, aquel entonces, Sir Arthur Conan Doyle, el autor de Sherlock Holmes, justamente, era uno de los más notables espiritistas, y la verdad que esto alcanzaba, una altura de cátedra universitaria en el siglo XIX.
Sí, había una moda, además, impresionante. Muchos españoles famosos escritores y pensadores participaban de ello.
Pero no nos tenemos que irnos allí. Ahora mismo estamos hablando del Reiki, por ejemplo, ¿no? Eso de sanar a través de la imposición de manos. Como anécdota, aquí puedo comentaros que en el 96, Emily Rose, una estudiante de 9 años de Colorado, desmontó esta teoría demostrando en un trabajo de clase, nada de un laboratorio, en un trabajo de clase, que tenía la misma probabilidad de curar con las manos estos supuestos curadores que la misma probabilidad que lanzar una moneda al aire. El trabajo era tan bueno que lo publicó el Colegio de Médicos de Estados Unidos. O sea, desmontando una niña de 9 años esta historia. ¿Pero qué hay detrás? Bueno, pues el Reiki ha estado en la cátedra de la Universidad del País Vasco como un objeto de estudio. Claro, eso es lo que tú comentabas. Claro,
Entonces, también de un tal Enric, que no quiero decir su apellido porque además sigue vivo, que justamente...
¿Enric Marco? Es que está publicado en los papeles. El español que dijo ser sobreviviente del Holocausto.
Sí, todavía está vivo. Claro. Y a propósito, ha cumplido este año nada menos que 100 años de edad. Bueno, pues este individuo se fingió víctima justamente de los campos de concentración nazis. Es decir, particularmente del de Flossenbürg, en Baviera, ¿no? Y, bueno, contaba la historia tan bien, que llegó a ser el presidente de la Asociación Amical de Mauthausen y de otros campos. Y, sin embargo, sí que había estado en la Alemania nazi. ¿Pero sabéis haciendo qué? Colaborando con la industria nazi.
¡No!
Sí. Es decir, perdonad que me ría, pero es que tiene cierta ironía en la historia, ¿no?
Vamos a ver, si un señor en coma va a un entierro, pues ya no podemos esperar cualquier cosa, francamente, y nos podemos reír sin ningún tipo de problema.
La cuestión, José Manuel, Cristina, es ¿por qué? ¿Por qué seres humanos de repente se tienen que inventar estas cosas? A ver, esa es la pregunta que yo me hago.
Efectivamente, porque hay algún caso cercano, como el del pequeño Nicolás, de inventadores casi profesionales.
Es que llamar la atención es muy reforzante. Llamar la atención, como bien conoce mi compañero, tenemos personas, normalmente son progenitores que están cuidando a los niños, que se inventan, incluso llegan a infectar a sus hijos, síndrome de Munchausen, se llama por poderes, sí, con tal de hacerse ver como madres fantásticas que están cuidando a sus hijos, pero lo que están provocando una enfermedad. Y entonces reciben todo el apoyo social, reciben el apoyo de los sanitarios, que están, por supuesto, diciendo qué madre más entregada y demás, y es una enfermedad lo que hay detrás. Pero lo que quiere la gente es llamar la atención. Luego hay otras cuestiones, y si nos podremos ir a los clásicos, podríamos hablar del ibris, es decir, la desmesura. Hay gente que llega ya a creérselo a sí mismo, y eso lo vemos todos los días en los juzgados. Se creen sus propias mentiras y están somatizando y, por supuesto, declarando con una manera absolutamente feroz y vehemente afirmaciones que estamos perfectamente conscientes de que son totalmente falsas, pero se lo han creído.
Pero el señor de esta semana, que por cierto también tenía un nombre distinto al que aducía, porque decía funcionar con su seudónimo literario, se llama José Manuel Castro Blanco, y se presentó a los medios como Manuel Monteagudo, este sabía que mentía, porque después ha dicho que asume completamente la responsabilidad.
Sí, bueno, efectivamente. Sí. Lo que pasa es que, claro, también asume que mentía cuando los periodistas comienzan a investigar y descubren todas estas inconsistencias. Me pongo en el otro lugar. Imagínate que no descubren las susodichas inconsistencias. Por otro lado, el argumento era bastante débil, en el sentido que este individuo obviamente tenía vecinos, etcétera, que imagino se sorprenderían al ver a su vecino del cuarto C, que dice, yo llevo 35 años. Y dice, ¿cómo? Pero si te acabo de ver comprando el pan hace un rato. Es decir, pero imaginaos por un momento que está mejor construida la historia, ¿no? ¿Realmente estaríamos hablando de esto? ¿O seguiría este hombre apareciendo en platós de televisión contando su increíble historia?
Pues yo podríamos plantearnos, por ejemplo, ¿qué hizo Madoff? Madoff, que fue un señor... Un economista, se considera el estafador más grande de la historia, con una estafa de 10.000 millones de dólares. Y lo más alucinante de este hombre es que estafó a la gente que más sabía de eso. Es decir, estafó a otros economistas. Madoff fue uno de los fundadores de los principales indicadores de la bolsa.
Bueno, claro, pues este hombre... a veces es interesante ver que se trata de personas excepcionalmente inteligentes. Yo tengo por persona, en ese sentido, muy inteligente al pequeño Nicolás. No sé cómo lo veis vosotros,
lo es,
Gaona.
Lo es. Y además ocurre otra cuestión de manera paralela. Y es que las víctimas suelen estar cegadas por emociones. En este caso, por ejemplo, con el de Madoff, por la codicia. Y sí, Madoff no hizo otra cosa que replicar el sistema del famoso Ponzi de principios del siglo XX, años 20, 30, etcétera, en el que además, si leéis o veis algún documental sobre Ponzi, que es un tipo fascinante, yo estoy convencido que este Ponzi se llegaba a creer que él iba a hacer rico a la gente de una manera infinita. Y murió en Brasil, entre paréntesis, en la prácticamente pobreza más absoluta, reivindicando su método Ponzi, que había fracasado porque, claro, la gente le tenía manía.
Ojo, sí, que la que se inventó el método Ponzi fue la hija de Larra, ¿eh? O sea, la hija de Larra fue la que se inventó realmente la escalada y la estafa tipo Ponzi, que luego se ha llamado tipo Ponzi.
Exacto. O sea,
que es la piramidal.
Sí,
la estafa piramidal la hizo por primera vez la hija del periodista Larra, sí, del gran literato. Sí, aquí realmente cabe entonar un mea culpa de la profesión, porque ha sido la avidez periodística la que durante unos días ha dado pábulo a este señor, con respecto al cual había que haber comprobado previamente lo que decía, porque como dices tú, José Miguel tiene vecinos, ¿no?
Pero yo creo que el periodismo hoy en día sufre de algún tipo de carencia, igual que tiene otras infinitas ventajas, pero tiene que ver justamente con el hambre por la noticia,
prisa.
Por ser los primeros, por los clics,
no quedarse fuera.
Prisa, por cierto, la que nos lleva ahora al informativo. Gaona, José Manuel, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte.